Blog de notas. Hacia acá. La columna de Andrés Raggio.
Entre discusiones por la temperatura de Granada o de Valencia es que recibimos a Andrés Raggio, nuestro politólogo especializado en relaciones internacionales, en política internacional, que como siempre nos trae el continente asiático aquí a Comunidad del Ar. Andrés, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todas y todas. Ando bien, por suerte. Muchas gracias. Espero que todos bien.
Bien. Bien, por suerte. Bueno, lo decíamos al arranque, ¿no? Del primer centenario del Partido Comunista de China, ¿no? Que se celebró a principios de este mes.
Sí, el primero de julio fue la fecha oficial para el aniversario el aniversario del Partido Comunista Chino, y en este caso son los 100 años. Hay una gran discusión en cuanto a qué fecha fue, si fue unos días antes, una semana antes más o menos, pero un punto concreto es que se considera el primero de julio como el aniversario de uno de los partidos más grandes del mundo, que tiene cerca de 100 millones de militantes, de afiliados al partido. Hay algunas controversias en cuanto a si es otro partido indio el que tiene más, pero a ciencia cierta son los partidos más importantes del mundo y que al mismo tiempo, como ya varias veces hemos resaltado, es uno también parte de China, que es uno de los países que de alguna forma está en el centro de la escena internacional, no solo a nivel político, también a nivel comercial y cultural, y cada vez más. Entonces, de alguna forma, creo que era un buen momento para empezar a hablar sobre para seguir hablando sobre aspectos relevantes de la política china y en particular del partido.
Segurísimo. Andrés, ¿qué aspectos y dimensiones pueden destacarse del nacimiento y la consolidación del Partido Comunista de China?
Bien, es un poco difícil a veces resumir. También es un cliché decir esto, ¿no? Pero es muy difícil de resumir la historia de China, que se debate si son 5.000 años, si son 3.500. Al fin y al cabo son muchísimos años, con periodos muy largos de dinastías, de separaciones, de reunificaciones, de varios imperios a la vez y demás. Pero en términos concretos, hablando del Partido Comunista, es imposible, y para la historia contemporánea de China, es imposible no mencionar algunos aspectos históricos, y espero no aburrir. Pero sí es importante saber que en China el siglo XIX es considerado el siglo de la humillación. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con la atmósfera en la cual, y el ambiente en el cual el Partido Comunista nace posteriormente, a principios del siglo XX. En concreto, el siglo de humillación estuvo basado por la participación de extranjeros en el quehacer chino. En la historia del siglo XIX encontramos dos guerras del opio con Gran Bretaña y después Gran Bretaña con aliados, varias guerras con Japón, y varias revoluciones internas de menor o mayor escala que de alguna forma mostraban este rechazo a lo extranjero. Y no solo a lo extranjero, como puede ser Gran Bretaña o puede ser Japón, sino también a la interna. Dentro de China, tal vez para algún despistado que no sepa de esta historia, en el siglo XIX, en realidad desde 1644 hasta 1912, gobernaba la dinastía Qing. La dinastía Qing era manchú, no era China. Entonces era gobernada por una etnia, si se puede decir, foránea. Esto, por supuesto que no caía muy bien, y al mismo tiempo, en paralelo, otros procesos de países cercanos, directamente voy a decir Japón, se encontraban en un proceso de modernización avanzado comparado con China. Hay muchos factores que despiertan justamente este despertar por una república diferente al espíritu dinástico y feudal que tenía China en el siglo XIX, que promovían un avance en lo político y el posterior nacimiento del propio Partido Comunista. En 1912, me estoy saltando un montón de cosas, aclaro, pero solo mencionar dos tratados antes de 1912. Uno, creo que fue en 1840 o 42, el Tratado de Nanjing, que también es considerado como un tratado para la apertura de los puertos forzosamente. Esto quiere decir que desde el exterior se obligaba a China a comerciar y también comerciar opio. Entonces, por otro lado también, con la guerra con Japón, se dio el tratado de Shimonoseki en 1895. Este y otros aspectos vinculados también con lo que yo decía, la dinastía, fueron como un caldo de cultivo que dio el perfecto huracán para cambiar los aires y promover otro tipo de cosas, que primero fue Sun Yat-sen, el promotor de la República, y posteriormente el nacimiento del Partido Comunista. Y posteriormente, recién en 1935, la figura central que todos conocemos, que es Mao Zedong, quien gobernó al partido o lo lideró y llevó a un largo periplo, larga marcha de por medio, escapando del Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek, que promovía otro tipo de visiones no comunistas, y el Partido Comunista sí buscando llegar a salir del feudalismo con una visión no exactamente. Exactamente igual a la Unión Soviética, promovía el avance del pueblo y el salir de la pobreza, la modernización y esquivar y salir también del yugo extranjero. No es menor. Y en términos de sistémicos, todos también eso lo tenemos un poco más claro, porque todos sabemos que nuestra educación ha sido generalmente occidental, lo que consideramos historia universal, la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, el siglo XX, que, perdón, la década del 20 y del 30, que fue un caldo de cultivo para la Segunda Guerra Mundial, a China la encontró disputándose con Japón territorio, hubo una unión parcial en un momento con los nacionalistas para sacar a los japoneses, y una vez que sacaron a los japoneses, terminó la Segunda Guerra Mundial, dijeron, ok, ahora nos vamos a encomendar a buscar el dominio del Estado chino, generar una nueva república, lo que fue, naturalmente, la República Popular China en 1949. Entonces, el contexto, tanto internacional como doméstico, era ese, y en estos casos, en el caso de los países asiáticos, en términos generales, con el temor de equivocarme con algunos, pero en términos generales, siempre con grandes déficits de calidad de vida, mucha pobreza, muchas hambrunas, y socialmente muy dispersos y poco unidos, en algunos casos no tanto, ¿no? Entonces, el Partido Comunista sirvió mucho para unificar y, por supuesto, es una historia que todavía está viva y que se va construyendo. Pero por ahí se da el nacimiento.
Esa frase tan repetida que hemos oído decir una y otra vez de que el Estado moderno chino y el Partido Comunista solo se entienden de la mano y como una misma cosa, ¿estás de acuerdo? ¿Puedes introducir alguna pequeña discrepancia con eso?
No, estoy de acuerdo, plenamente. El Partido Comunista Chino y el Gobierno Nacional son lo mismo. Tienen estructuras en paralelo que, de hecho, la forma de explicar que son lo mismo es un argumento contundente. Son las mismas personas a la cabeza, los mismos líderes. En las comisiones o en los órganos centrales del partido, también son los líderes del gobierno. Entonces, no hay mucho más que hacer. Hay otra gran discusión que tiene que ver con las connotaciones o las argumentaciones para desnotar a China y al Partido Comunista, que están en otro canal, ¿no? Si yo no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que porque el partido y el gobierno estén en la misma línea y sean los mismos, estoy estableciendo algún tipo de opinión o connotación ideológica. Eso es otro canal. Esto es un análisis, intento que sea lo más imparcial posible. Pero ¿por qué? Por más allá del hecho fáctico que estoy mencionando recién, el Partido Comunista ha sido responsable mediante algunos mecanismos, por ejemplo, la realización de planes quinquenales, la proyección del Estado en cuanto organizador de la economía, tanto pública como privada, que se ha destacado por lo que se le suele denominar un socialismo de mercado. Perdón, perdón. Esas unas interpretaciones. En términos oficial, socialismo con características chinas, que ya le hemos hablado alguna vez, el gran padre de la China moderna fue Deng Xiaoping, en 1978, cuando implementó la reforma y la apertura económica, que dio la oportunidad de, entre otras gran cantidad de cosas, que vengan, perdón, que vayan a China, porque no estoy en China, claro, inversiones extranjeras. Entonces, esto abrió una nueva oportunidad y al mismo tiempo la oportunidad para el partido de aceptar errores anteriores, en particular del periodo maoísta, y mirar, hacer en esas revisiones, establecer nuevas estrategias. Y algo que he dicho en estos días, porque esta conmemoración ha despertado mucho interés, y que creo que es un argumento también contundente, voy a utilizar una frase nuevamente de Deng Xiaoping, que no importa si el gato es negro o blanco, lo que importa es que cace ratones. Y no es una apología al autoritarismo, aclaro y no le voy a esquivar el punto. Pero yo digo, Si se puede destacar un hecho importante del Partido Comunista para el avance chino y del mundo, es que sacaron a 800 millones de personas de la pobreza en menos de 5 décadas. Esto es un hecho absolutamente histórico para la humanidad, no solo para China, que por supuesto que lo es, sino para toda la humanidad. No hay registro alguno de algo así, de una hazaña de ese estilo. Sea con autoritarismo, sea con partido único, sea con democracia, no hay. Entonces, ese es un resultado en concreto. Por otro lado, hay otra gran discusión, tampoco quiero acaparar mucho el micrófono, hay otra gran discusión que se está dando ahora a nivel internacional, es si cuánto estamos dispuestos como seres humanos a dejar de nuestras libertades por una mejor calidad de vida. Y ahí es donde Occidente y el grupo de los 7 o el G7 que hemos visto en estos días, o Estados Unidos y parte de la coalición occidental europea, creo que están derechos humanos por sus propios intereses, no con una visión de largo plazo de un mundo. Lo que se está promoviendo en particular es la democracia liberal. Es la misma democracia liberal que intentó poner Estados Unidos en Irak.
Justamente ahora que hablabas un poco, Andrés, de cómo funcionan las estructuras paralelas del Partido Comunista Chino y del gobierno chino, y que tienen las mismas autoridades, ¿viven en armonía siempre? ¿No han tenido polémicas entre sí? ¿No han chocado responsabilidades ahí?
Sí, claro. Claro, un montón. De hecho, Deng Xiaoping estuvo preso en su casa durante 5 años en la Revolución Cultural China. Uh-huh. No era muy amigo de Mao en ese momento.
No, claro.
Una vez Mao muerto y hecho un proceso de análisis sobre lo bien y mal que hizo el partido en el proceso antes de Deng hasta el 78, sí, se notó que habían grandes diferencias. Y se nota al día de hoy. Por supuesto que hay mucho hermetismo. Hay intenciones siempre de trabajar a las puertas cerradas porque se considera que China es muy grande. De hecho, otra metáfora bastante utilizada es la del elefante adentro del dormitorio. Es tan grande el elefante que está en el mundo, y eso ha generado la tensión de ciertos poderes y de poderes tal vez medianos o menores. Entonces sí, por supuesto que hay la búsqueda de las estrategias y se promueve el consenso interno. Después, por otro lado, para ser muy honesto, sí hay muchas denuncias de que no se permite, desde Occidente casi siempre desde Occidente, que el partido no permite el disenso. En realidad existen instancias desde muy abajo, que el Partido Comunista abre la cancha para recolectar, digamos, ideas, opiniones y demás, pero sí claramente hay una cultura muy jerárquica. Muy jerárquica. De hecho, en estos días, y si no me equivoco fue el día de ayer, hubo un encuentro muy importante en China, que fue una cumbre del Partido Comunista con partidos políticos del mundo, que participaron más de 600 partidos políticos de más de 160 países del mundo, y Xi Jinping dio algunos indicios de cómo ve esta situación que estamos hablando ahora, tanto adentro del Partido Comunista como fuera, a nivel internacional. Y lo que se ha destacado mucho en la prensa internacional es que, de alguna forma, mostró los dientes. China ha dicho, y Xi Jinping, que no va a tolerar estas líneas rojas que se crucen, que China tiene una muralla de 1.400 millones de personas que van a defender su interés y que no van a dejar que les impongan las reglas ni lo que está bien ni lo que está mal. En realidad, y esto es una opinión muy personal, creo que es lógico que cualquier país, mirando sus intereses, que existen en todos los países, establezca este punto, ¿no? Porque se observa esta tendencia a marcar los talones de Aquiles que tiene China, porque son talones de Aquiles. Entonces, sí es cierto que China debería pensar una estrategia buscando puntos en común, tal vez no directamente con los países que lo desafían, pero sí con aquellos países que tienen mayor acercamiento, podrían ser los países latinoamericanos, para mostrar que existen espacios de diálogo, que existen, al día de hoy ya existen. Dentro del foro de China CELAC hay varios subforos, y hay uno de partidos políticos, hay discusiones importantes, pero que no muestran los resultados que yo creo que a China le serviría mostrar al sistema, para mostrar que no es una potencia beligerante. Acá está el punto central. Desde Occidente se intenta mostrar a China como una potencia beligerante, es decir, que promueve el conflicto y genera incertidumbre, cuando en realidad China, por lo menos desde el punto de vista oficial, se muestra más cooperativa, más amistosa, más asociativa, y pone el ejemplo de la Ruta de la Seda, pero sí es cierto que hay talones de Aquiles. Los derechos humanos o las denuncias sistemáticas necesita China, de alguna manera se está poniendo entre la espada y la pared para demostrar que esto no es así del todo, o poner por lo menos su perspectiva en una mesa. Y también el tema de la democracia. Por último, en lo de democracia sí hay un discurso claro, y lo dijo Xi Jinping ayer, que democracia hay muchísimas definiciones, habría que ver de cuáles están hablando, que democracia para China significa promover el bienestar, y que esos datos cualquier ciudadano del mundo con acceso a internet puede rápidamente darse cuenta de que el bienestar se ha elevado muchísimo en China. Entonces, dicho de otra forma, tiene muchas cosas para mostrar positivas, de logros indiscutibles. Pero por otro lado tiene varios talones de Aquiles, pero no es estrictamente por sí mismo, sino que es porque juega en una cancha en común, que esa cancha es la del sistema internacional, que es la que quiere entrar, o que ya está y se la está cuestionando. Entonces, aquí lo que debería es un poco bajar todo el mundo a la pelota, también como decía el entrevistado anterior en otro tema, y realmente evaluar cuáles son los puntos en común. En el papel es muy bonito, sabemos que en la realidad es muy difícil, pero por lo menos el Partido Comunista al día de hoy es lo que está promoviendo en su discurso. Después habrá que ver cómo eso lo hace efectivo, ¿no? Al mismo tiempo los demás, es decir, el otro también juega, y evidentemente tampoco está muy, muy, muy tampoco tiene las ganas de sentarse en una mesa de diálogo. Por lo tanto, hay un escenario bastante pesimista, de incertidumbre y de mucho conflicto. Creo que lo que debería hacer China es buscar estancias alternativas y obviamente hacer amigos, cosa que está haciendo y lo ha logrado. De hecho, Uruguay es un ejemplo, independientemente de la ideología del gobierno.
Y que un poco eso lo habías vos también trabajado en otras columnas, de que China es un país muy abierto, ¿no?, a la hora de establecer relaciones y vínculos estrechos con países sin importar la región y sin importar el estilo de gobierno de turno.
Sí, absolutamente. De hecho, tiene relaciones con muchísimos países, cada vez menos. Taiwán le logra estar. Taiwán realmente no ha logrado contrarrestar el poderío chino, al punto tal de que la mayoría de los países del mundo reconocen que China es la China. Ya habíamos hablado de esto algunas veces. Sí. Y Taiwán ha quedado relegado. Solo en Sudamérica, Paraguay reconoce a Taiwán. Muy pocos países de Centroamérica reconocen a Taiwán y muy pocos del Caribe. Y paremos de contar, son creo 17 al día de hoy. Entonces, en cuanto al poderío chino, que se habla mucho que es por el poderío económico. Sí, ciertamente. Hay un poderío económico, hay mucho capital para invertir, hay muchas empresas chinas, empresas estatales chinas, si no me equivoco, están cerca de 100 de gran porte, 100 de gran porte, mega empresas, y son estatales. Y la mayoría de las empresas dinámicas son estatales, por lo cual hay una conexión muy fuerte entre la política y la economía, cosa que en las democracias liberales justamente se promueve lo contrario. Entonces, hay más margen de ajuste. Entonces creo que evidentemente es necesario darse cuenta que aquí se separa lo político de lo económico, a pesar de que todos sabemos que está vinculado, y se separa lo doméstico de lo internacional. Los estados actúan de una forma a nivel local y de una forma a nivel internacional, porque recordemos, esto lo digo siempre, porque al final del día no hay un policía internacional, no lo hay. Puede haber Naciones Unidas, puede haber lo que sea, pero al final del día a nivel internacional no hay un estado. Hay un hegemón, hay un hegemón que puede ser Estados Unidos al día de hoy todavía, o hay un grupo de estados que establecen cómo se juega la pelota. Entonces, ahí está el punto central. China lo que está pidiendo es que las reglas de ese juego se hagan entre todos, que eso sí es verdaderamente democrático, y que hay cierta hipocresía cuando se pide democracia interna, pero a nivel internacional parece que no funciona.
Un poco nos diste una perspectiva bastante... bastante interesante y lo dejaste ver un poco ahora como en lo último que estás diciendo, pero ¿cuáles son las perspectivas a futuro para el Partido Comunista de China? Hablamos de la inserción internacional, que es algo que está intentando, o que ya está en realidad en el plano internacional, y que está siendo cuestionado igualmente, más allá con algunas idas y venidas, pero en general, ¿cuáles son las otras perspectivas que tiene a futuro el Partido Comunista de China?
Bien, gracias, Camilo, porque hay algo importantísimo que tal vez no destaqué y tiene que ver con eso. El Partido Comunista tiene hasta ahora, si se puede decir así, y sé que puede caer muy mal esto, pero tiene a la gente metida en el bolsillo. ¿Por qué tiene a la gente metida en el bolsillo? Porque la economía funciona. Ustedes, me imagino, habrán escuchado varias veces que cuando vienen las elecciones en las democracias liberales como la de Uruguay, si económicamente el país le va bien, es esperable que al gobierno le vaya bien en las elecciones. Porque hay una rendición de cuentas evidente de yo miro mi bolsillo y me está yendo bien, miro alrededor y veo que a los demás les va bien. Y digo, bueno, en fin, bien. O sea, apoyemos que siga funcionando. Después hay otras cuestiones políticas de por qué se cambian los gobiernos, ¿no? El desgaste y demás. Pero en el caso de China, como les está yendo bien, desde afuera se creía que naturalmente esto iba a desencadenar en una apertura política. Es una vieja hipótesis que no se pudo comprobar como en China, o por lo menos China no ayuda a contribuir con esa hipótesis, porque les fue bien económicamente y esto no despertó el interés democrático. Esto no quiere decir que los chinos no quieran ser democráticos y que no entiendan que son incluso democráticos. Es como todo, son 1.400 millones de personas y seguramente hayan muchas visiones. Entonces, las perspectivas a la interna del partido, perdón, del partido para el aspecto doméstico en China, tiene que ver con mantener este nivel de crecimiento de calidad de vida, de promover, seguir promoviendo y apoyando a lo que llama Xi, ahora me olvidé la frase, siempre son en frases estas cosas, pero es algo así como llegar a un socialismo moderno y ejemplo, digamos, ser una potencia socialista. Que no necesariamente tenga que ser considerada comunista, por ejemplo, ¿no? O sea, socialista, donde la población goce de la calidad que gozan los países desarrollados y que deberían apoyar para que los demás países también lo hagan. Entonces, si eso funciona, las perspectivas siguen siendo muy buenas. Por otro lado, por supuesto, como decía el elefante en el dormitorio, es evidente que todos le van a querer pegar al elefante. Van a querer tirarlo a fin de que no tome tanto poder de proyección externa. Entonces, los discursos de exacerbados y polarizantes van a mi modo de ver, van a ser cada vez mayor desde Occidente, y la verdad que entiendo que los discursos polarizantes también vendrán de China. De hecho, esta muestra de fortaleza de Xi en su discurso da cuenta de que China se cansó de que le peguen, otra vez metáfora del fútbol, ¿no? Y se levantó y le pegó a uno y lo molestaron. Entonces, asumo que deberían tener más cautela. El problema es que la pecera se está rompiendo por varios lugares. Entonces hay que ocupar muchos espacios. Tiene mucho músculo el partido y China en general. Y las perspectivas tienen que ver más con lo económico, el avance económico. Si eso funciona, no va a pasar mucho. Lo cierto es que ellos se propusieron a el 2049, cuando se cumplan 100 años del país, llegar a ese nivel de calidad de vida. Por ahora muestran los resultados que se esperaban, es decir, y aún más adelantado. O sea, como suele pasar con los chinos y lo contrario de los uruguayos, ¿no? Siempre pedimos más plazo. Bueno, en el caso de chinos lo hacen antes. Y eso ha sido así.
Eso es lo que nos rompe los ojos, ¿no? Cuando en nuestra lógica tan uruguaya, hablar de proyección hacia el 2049 es como difícil hasta de concebir, ¿no?
Exacto. Entonces, los planes están armados, las rendiciones de cuentas se hacen. Se podrá criticar si son más herméticas o no, si son un saludo a la bandera. Los resultados son evidentes. Después, lo que sí le preocupa mucho al Partido Comunista son dos cosas que ya hemos hablado. La primera, la gran desigualdad que ha generado el sistema, natural en todo sistema de mercado, y está intentando apalear esa situación. Y por otro lado, la cuestión jubilatoria y vincular al empleo. ¿Cómo mantener el día de mañana, en 2035, se estima, no me acuerdo el número, pero es la mayoría de la población va a ser o menor o jubilada de los que trabajan, va a ser menos gente que trabaja que la que va a recibir algo del Estado? Entonces, a lo mismo que pasa en Uruguay y en el resto del mundo, los países tienen que sí o sí considerar la cuestión jubilatoria como importante, porque el sistema no aguanta. Entonces, ese es uno de los desafíos. Y después el foco externo, ¿no? Eso está claro. Estas luchas por la gobernanza global y para que le den bola sobre las normas que quiere participar China. Después sí hay que analizar si China, su discurso difiere mucho de los hechos. Hasta ahora los discursos se han acercado más a los hechos, aunque hay algunos casos como el de Sri Lanka, por ejemplo, que se pone siempre como ejemplo, que en el marco de la Ruta de la Seda le dieron un crédito muy importante, pero que al no poder pagarlo le tuvieron que ceder por 90 años el puerto, que ahora no me acuerdo el nombre, de Sri Lanka. Que algo muy parecido pasó con Panamá, ¿verdad?
Claro.
Entonces es complicado, pero sí, estamos hablando de superpoderes en todo caso, y todos tienen sus intereses. Aquí no hay caramelitas descalzas.
Ahora, Andrés, recién manejabas esto que decías de que China se ha puesto a la gente, o el Partido Comunista China tiene puesta a la gente en el bolsillo, y como para ir cerrando, me gustaría que tal vez nos cuentes un poco de cómo ha sido el acercamiento del Estado chino en los últimos años a lo que durante mucho tiempo se llamó la China olvidada, ¿no? Sobre todo la región del oeste, en un país de dimensiones continentales, como sabemos que lo es, y de una población gigantesca. Esto ha ido mostrando algunos cambios con respecto a lo que se daba en relación a décadas anteriores, y ya esa China olvidada ha ido cambiando un poco, ¿se podemos decir que es así?
Sí, sin lugar a dudas. De hecho, si tienen el tiempo, pueden buscar en cualquier plataforma de videos donde hay notorios cambios que se pueden visualizar, más allá de todo el aparato de marketing que hay al respecto, ¿no? De mostrar en lo que se llama, por lo menos en inglés, el go west o el going west, el ir hacia el oeste. Sí, sin lugar a dudas ha cambiado muchísimo, pero tiene que ver con lo que decía recién. La desigualdad se percibe entre el este y el oeste. Entonces, la propuesta de la Ruta de la Seda es justamente vincular más al oeste en el dinamismo del comercio. Por eso la mayoría de los caminos que se han construido nuevos con plata de la Ruta de la Seda son en el oeste, y en particular en la provincia de mayoría musulmana uigur, Xinjiang, que es la que se suele decir que hay violaciones de derechos humanos. Ha cambiado mucho.
Bien, Andrés Raggio, como siempre, muchas gracias por traernos, bueno, la actualidad, no solo de China, sino de lo que pasa también en el continente asiático, que está mucho más cerca de lo que creemos en este mundo. Así que, como siempre, muchas gracias y nos estaremos reencontrando dentro de 15 días.
Un gustazo, abrazo a todos y todas.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.